Em nome do Pai, do Espírito Santo. Oh, Senhora minha, oh, Madre minha, chame o fresco de todo ti. Em prebendo filial afecto te consagra nesse dia, mis ojos, mis oídos, mi lengua e mi coração, em na palavra toda mi ser, já que sou toda tuya. Madre bondade, guarda-me e defiende-me como coisa e possessão tuya. Amém. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, variando conciencias. Mi nombre es Escobita porque mi nombre en inglés es Broom, que significa escoba. Yo tengo el nombre de abuelo, mi papá. Abuelo Escobón, papá Escoba, yo soy Escobita. Feliz Navidad a todos y vamos a tener un programa muy hermoso, empezando con la Navidad y luego vamos a hablar del octavo. ¿Y quiénes son algunos de los santos que la Iglesia nos ofrece por imitación en esta semana de la Navidad?
Buenas tardes, Padre.
Buenas tardes.
El día de ayer tuvimos la gracia de vivir el más grande acontecimiento de todas las eras, el nacimiento de Jesús. ¿Podría darnos y explicarnos el simbolismo del pesebre en donde nace nuestro Señor Jesús?
¿Empezando con qué símbolo primero?
Empezando con él, la cueva de Belén.
Ok.
¿Y siguiendo con estrella?
Sí. Bueno, podemos empezar con la estrella encima. Había una estrella encima de la cueva de Belén y los reyes magos tuvieron que seguir la estrella. Una interpretación que yo doy es, ¿quiénes fueron las estrellas que Dios había puesto en nuestra vida que nos guiaba a Jesús? Yo voy a mencionar tres estrellas en mi vida. Uno es mi mamá. Dos, mi papá. Y tercero es un hermano. Una palabra sobre esas tres estrellas. Luego invito a ustedes a traer a la memoria quiénes fueron las estrellas que guiaban ustedes a Jesús. Mi mamá, yo diría, debido a su amor por María y su vida de oración. De ver mamá de rodillas rezando rosario cuando yo era chiquito, fue una estrella para mí. Una estrella que me arrastraba de rezar. ¿Saben lo que voy a decir? Una cosa sorprendente. No me acuerdo nunca un niño de 6, 7, 8 años que dijo, padre, me encanta rezar. Es rarísimo. Pero saben que yo siempre me gustaba rezar. Es un don especial que viene de Dios, pero mediante el buen ejemplo de la estrella de mi mamá. Y mi papá, en el sentido que nosotros somos 9 en la familia grande, él trabajaba muy largas horas para poder apoyar a la familia. Él ganaba dinero para que yo pudiera a los 18 años ir a la universidad y él pagaba por la mayor parte. Doy gracias por eso. Fue una estrella académica. Mi mamá una estrella espiritual. Y tercero va a ser un poco más, tal vez un poco cómico, pero es esto. Dado que si uno vive en una familia grande, no tiene su propio cuarto. Tiene que compartir. Y yo compartí el cuarto con mi hermano mayor. Y él daba buen ejemplo en ese sentido. En mi niñez y juventud, diferente que la mayoría de los niños hoy día, no me gustaba estudiar. No me gustaba ir a la escuela, ¿no? Para mí fue una penitencia, ¿no? Porque preferí jugar deportes. Pero mi hermano, como adolescente, iba a la escuela, repartía diarios en trabajo, regresaba, pasaba 2 horas estudiando, comía otras 2 horas estudiando, día tras día, tras día, tras día, y yo vivía con él. ¿Qué voy a hacer? Ese ejemplo me arrastraba para que yo pudiera terminar mi escuela, pasar a la universidad y pasar otros 7 años estudiando para ser sacerdote. Pero yo veo, él era una estrella para mí. Por eso mi interpretación es doble. Dar gracias por las estrellas en nuestra vida. Pero también nosotros debemos ser una estrella en el camino, especialmente para nuestros hijos. Esa sería mi interpretación de la estrella.
Muy interesante, padre. Y pasando a la siguiente escena en el mismo pesebre, los pastores.
Sí. Sí, los pastores. Yo pienso que podemos sacar mucho provecho de sus personas. Uno es, ellos estaban paseando sus ovejas en el campo. Y ellos vivían en silencio. Qué importante es hoy día silencio. En el silencio podemos meditar la palabra de Dios. En el silencio podemos escuchar la palabra de Dios. En el silencio podemos hablar con Dios. En el silencio podemos estar abiertos a las inspiraciones del Espíritu Santo. Otra es su vida sencilla, su vida de pobreza evangélica. En ese tiempo de la Navidad, hay un peligro casi constante de materialismo, de enfocarnos más en regalos, recibir tal vez dinero, recibir cosas nuevas en forma material. No digo que está mal esto, pero si nos olvidamos de la razón principal de la Navidad, no es tanto regalos físicos, sino la persona de Jesucristo. Y además los pastores, su obediencia. Oyeron la invitación de los ángeles, quien hoy ha nacido el Salvador. Ellos fueron inmediatamente para encontrar Jesús en los brazos de María. Esa sería mi interpretación de los pastores.
Y pasando a los Reyes Magos.
Los Reyes Magos, ellos sí, siguieron la estrella hasta llegar a Jesús. Una interpretación es el esfuerzo que ellos hicieron para encontrarse con Cristo. Pero nosotros, si queremos tener una relación profunda con Jesús, de conocerlo con mayor profundidad, debemos hacer un esfuerzo. Y este es, ellos estaban estudiando probablemente la Biblia, estudiando las estrellas, estudiando la naturaleza. Si queremos avanzar en nuestra fe, debemos estudiar. ¿Cuál es la manera para llevar a cabo la formación permanente? Leer la Biblia. Leer buenos libros. Escuchar Radio Católico. Escuchar Padre Escobita. Escuchar Radio Guadalupe. Ver televisión católica. Participar en congresos, como el Congreso de la Mujer, que se nos acerca. Hacer retiros ignacianos, que yo siempre doy, de 4 días, 8 días. O mi programa de 10 semanas. Es decir, que nuestra fe no debería ser una fe estancada, sino una fe dinámica. Y ¿quiere preguntarme sobre los regalos de los reyes?
Sí. Cada rey mago vino y ofreció un regalo que también tiene un simbolismo en aquel tiempo y también nos puede dar un ejemplo hacia nosotros como participar de estos regalos también.
Empezando con qué regalo?
Con oro.
Ok. Empezando con oro, sí. Sí, el oro, los tres regalos van reflejando una dimensión distinta de Jesús. Oro, porque Jesús es rey. Jesús es el rey de los reyes. Jesús es el señor de los señores. Y para nosotros, oro significa la limosna que podemos darle a la iglesia, a los pobres, a los necesitados. Oro. ¿Otro?
Acerca de mirra.
Mirra refleja la humanidad de Cristo. Cristo vino para sufrir y morir por nosotros en la cruz. Dado que Él nació hombre y sufrió, son los sacrificios que nosotros podemos hacer para mostrar nuestro amor por Cristo. Como dice Jesús de Santa Faustina, podemos medir el amor con el deseo de sufrir por la persona que ama. ¿Y hay otro regalo más?
Incienso.
Incienso es un regalo que representa la divinidad de Jesús. Ustedes tal vez han participado en la Navidad, en la misa solemne, donde el sacerdote salió con los monaguillos y había un incensario, estaban incensando el altar, la Biblia, el pesebre, el sacerdote. Ese humo blanco estaba subiendo en alto, ¿no? Este incienso refleja Cristo también es Dios. Después de la pausa, nosotros vamos a seguir platicando sobre la Navidad y los santos que nosotros estamos celebrando en este tiempo muy especial. Lo veremos después de la pausa.
So, with what we will open?
Okay, now I can maybe give you a lot of questions for Stephen.
Mm-hmm. El día de ayer, no concluye la Navidad con el día de ayer, sino continuamos con las fiestas de unos santos muy importantes que vivieron en el tiempo de Jesús. Y uno de ellos lo celebramos el día de hoy, San Esteban. ¿Nos podría decir por qué fue elegido a ser vicón?
Sí, hoy celebramos a San Esteban. El día después de la Navidad, el 26 de diciembre. Y es un grande, grande santo. ¿Por qué es un grande, grande santo, San Esteban? Se puede leerlo en los Hechos de los Apóstoles. Lo que pasó con él... Él fue escogido para ser uno de los primeros diáconos en la iglesia. La razón, los apóstoles tuvieron problemas. Estaban dedicándose a servir las mesas, también los quehaceres físicos. Y debido a esto, no había tiempo para ni rezar ni predicar. Por esta razón, los apóstoles escogieron los siete diáconos. Y Esteban era el más famoso de los diáconos. ¿Qué tipo de persona eres, Devin? Bueno, dice, fue un hombre lleno de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo, fue un hombre también que conocía muy bien la palabra de Dios, un hombre muy capaz también para defender la fe católica.
Y también le es llamado promártir. ¿A qué es este título dado a él?
Protomártir significa fue el primer de los mártires católicos. ¿Qué significa esto? Él había derramado su sangre por Cristo. Mártir es una palabra que viene de griego y significa la persona que da testimonio de Cristo por su propia sangre. La manera que pasó fue lo siguiente. Esteban estaba debatiendo personas que estaban atacando a Jesús. Y Esteban levantó la voz defendiendo a Cristo. Ellos llevaron a Esteban, los judíos, frente al Sanedrín. Y resulta que Esteban estaba defendiendo la persona de Cristo y mirando el rostro de Esteban, dijeron que podían ver, parecía, el rostro de un ángel, la inocencia de Esteban. Y Esteban denunció a esa persona por su hipocresía, por su falsedad, por su falta de honestidad. Yo digo, ustedes, como sus antepasados, siempre han resistido la voz de Dios. Y Esteban levanta sus ojos y ve a Jesús, quien estaba al pie de Dios Padre. Ellos no podían resistir más las palabras de Esteban, y ellos taparon sus oídos. Y lo arrastraron fuera de la ciudad. Y lo condenaron como blasfemo. Y la manera de morir de los blasfemos, según la ley judía, fue que matarlo, apedreándolo. Así que fue arrastrado fuera y lanzaron piedras encima de la persona de San Esteban.
Padre, pero en ese proceso, cuando lo llevan afuera, alguien está presente, alguien muy importante. ¿Puede hablarnos de esto?
Sí. Justo en ese tiempo, bien joven, judío, ferviente, celoso, que actualmente él llevaba a muchos cristianos a la cárcel con la intención de matarlos. Y esta persona fue la persona de Saulo de Tarso, que lo llamamos ahorita San Pablo. Y los comentarios fue lo siguiente. Cuando las piedras estaban cayendo encima de Esteban, y la palabra Esteban actualmente significa coronado. Él fue coronado no de joyas, ni diamantes, ni oro. Él fue coronado de piedras. Su cabeza aplastada con esas piedras. Él dijo, Padre, no tengas en cuenta ese pecado de ellos. Entonces, ¿qué hizo? Los había perdonado. Es el mismo gesto de Jesús en la cruz. Jesús habló desde la cruz 7 veces. ¿Y qué dijo? Desde la cruz, la primera palabra de Jesús fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban estaba imitando el mismo gesto de nuestro Señor Jesucristo. Perdonando, mostrando la misericordia de los perseguidores que lo estaban matando. Y dice en la liturgia de las horas, la segunda lectura de San Fulgencio de Ruspe, él dice, si no fuera por las oraciones y la misericordia de Esteban, no tendríamos la conversión de San Pablo. Por esta razón, dice Tertuliano, grande padre de la iglesia, que la sangre de los mártires es la semilla del crecimiento en la fe cristiana católica. Entonces, ¿cuáles son conclusiones que nosotros podemos sacar de la persona de San Esteban? Uno es, como San Esteban, nosotros debemos hacer un esfuerzo de estudiar y meditar nuestra fe católica para que nosotros podamos defender la fe. No podemos defender la fe si no conocemos la fe. Segundo es, Esteban tenía el valor para renunciar la maldad, la hipocresía. Nosotros no debemos ser gallinas, no debemos ser cobardes, en el sentido que cuando vemos algo que está fuera de la línea, algo que es inmoral en nuestra familia, tal vez con los hijos, tal vez en la sociedad, tener el valor para denunciar lo que está mal. Y además, Esteban nos enseña que la salvación de nuestra alma es más importante que nuestro cuerpo natural. Lo que vale en nuestra vida es llegar al reino de los cielos. Ahorita San Fulgencio de Ruspe dice que San Pablo está con San Esteban en el cielo. Y San Esteban no está enojado con San Esteban. Los dos están contentos que están ahorita en la casa del Padre alabando la Santísima Trinidad para toda la eternidad. Así San Esteban. Hermanos, pedirle a Dios, a San Esteban, por la gracia de querer ser santos. Dice Jesús, sean santos, como es santo tu Padre Celestial. Sean santos, como es santo tu Padre Celestial. Muy bien, hermanos, después de la pausa, vamos a seguir platicando sobre el octavo de la Navidad. Vamos a hablar de la Navidad, pero estamos señalando la importancia también de los santos. Ayer celebramos, por supuesto, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La finalidad de la Navidad, hermanos, no son cosas materiales. La finalidad de la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy el 26, San Esteban, el soldado de Cristo, nos enseña el valor de dar nuestra propia vida por Cristo. Y mañana, es un día donde nosotros vamos a encontrar otro grande santo. Y después de la pausa, vamos a platicar sobre el santo que nosotros celebramos mañana.
¿Cuatro minutos? Ok. Padre, entonces pasando al día de mañana, celebramos a San Juan Apóstol, o también conocido como San Juan Evangelista. ¿A él dónde lo encontramos y nos puede dar una breve explicación?
Bueno, encontramos a San Juan Evangelista de manera especial en los cuatro evangelios. Es un santo grande, él fue escogido por Jesús. Era pescador, Jesús lo hizo pescador de hombres. Y si ve en Juan capítulo 1, Juan Bautista estaba formando San Juan Evangelista y San Andrés. Jesús pasaba, ellos caminaban atrás. Jesús dijo, ¿qué quieren? ¿Dónde vives, Rabbi, que significa maestro? Vengan y verán. Y ellos fueron con Jesús y pasaron todo el tiempo con Jesús. Jesús escogió Juan Evangelista para ser uno de sus apóstoles más prominentes. Juan Evangelista tiene esas virtudes. En la última cena, Jesús había dado su cuerpo, sangre, alma, divinidad. Juan Evangelista estaba acostado sobre el corazón de Jesús. Además, entonces, San Juan Evangelista nos enseña el valor de apreciar la Eucaristía. Él estaba presente cuando Jesús dijo, tomad y comed es mi cuerpo, tomad y bebed es mi sangre, hagan esto en conmemoración mía. Además, desde la cruz, los otros apóstoles se fueron. Mientras Juan Evangelista estaba bajo la cruz. El discípulo fiel. Y él escuchó las palabras de Jesús. Hijo, ahí está tu madre. Madre, ahí está tu hijo. En este momento, el discípulo amado tomó a María en su casa. ¿Qué significa esto? La iglesia ha interpretado por mucho tiempo, tomar Juan Evangelista, María tomado de Juan Evangelista en la casa, simboliza que María es la madre universal de toda la humanidad. Es la madre universal de toda la humanidad. Y después de morir, el soldado levantó su lanza y traspasó el corazón de Jesús con el lanzazo. Y salió sangre y agua. ¿Qué significa? Agua simboliza el sacramento del bautismo. Y la sangre simboliza ¿qué? Simboliza el sacramento más grande. Y debemos decir una cosa más sobre Juan Evangelista. Juan Evangelista era amigo de Jesús. Todos ustedes están llamados para ser amigos de Jesús. Jesús es el amigo que nunca falla. Vamos a pedir a San Juan Evangelista de establecer una amistad muy fuerte con nuestro Señor Jesucristo. Después de la pausa, vamos a seguir platicando sobre los santos que celebramos después de San Juan Evangelista. Amén.
Padre, nos estaba platicando acerca de Juan Evangelista. ¿Podría concluir con hablando de quién es Juan Evangelista y también dándonos unos ejemplos o ideas de cómo podemos crecer nosotros, nuestra amistad con Jesús, al igual que Él?
Sí, Jesús escogió 12 apóstoles como sus amigos. Y ustedes están llamados para ser amigos con Jesús. Entre los 12 había 3 amigos muy especiales. Era Pedro, Santiago y Juan. Entre los 3 había 2 mejores amigos, Pedro y Juan. Pero Juan Evangelista fue el amigo mejor de Jesús. Antes de concluir esto y platicar de los santos que celebramos después, me gustaría ofrecerles 3 maneras que nosotros podemos crecer en amistad con Jesús. Uno es visitar el Santísimo. Formar el hábito de visitar el Santísimo, donde está presente el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Platicar con Jesús. Porque la amistad se forma cuando vayamos a visitar al amigo, le platicamos, le decimos cuánto lo queremos. 2 es ir a la Santa Misa y recibir a Jesús en la Santa Comunión con fe, devoción y amor. Juan Evangelista estaba presente en la última cena cuando Jesús instituyó la Eucaristía. Por eso visitamos a Jesús, pero también invitamos a Jesús de estar dentro de nuestra casita interior, que es nuestra alma. Y tercero, como Juan Evangelista, invitar otras personas de conocer a Cristo. En una palabra, debemos ser misioneros. Cristo es la razón de nuestra existencia. Queremos hacerlo conocer en todo el mundo. Pues espero que ustedes puedan tomar seriamente su llamamiento de establecer una amistad dinámica con nuestro Señor Jesucristo.
Gracias, Padre. Y pasamos al 28 de diciembre, que celebramos a los santos inocentes. ¿Podríamos iniciar por qué se llama santos inocentes?
Sí. Como San Esteban, ellos murieron derramando su sangre. Pero el contexto era muy diferente. ¿Cuál es el contexto? Los reyes magos, después de conocer a Jesús, en lugar de pasar por la ruta donde estaba el rey Herodes, escogieron otro camino para regresar a su país. Y el rey Herodes era furioso porque fue engañado por los reyes magos. Y él quería eliminar cualquier otro prospectivo rey. Entonces su intención fue de tratar de eliminar a Jesús. Y debido a la persona de San José, que tuvo un sueño de un ángel diciéndole de levantarse y huir al país de Egipto, Jesús fue salvado. Pero el rey Herodes mandaron sus soldados y terminaron matando a los niños, varones, 2 años y menos, derramando su sangre por Cristo. Eran inocentes porque ellos eran niños chiquitos. Pero tenemos una interpretación moderna mucho más importante.
Así es, Padre. Trayendo lo que son los santos inocentes a la actualidad, ¿quiénes representan?
Buena pregunta. Yo creo que el rey Herodes simboliza la realidad del aborto. El hecho que el rey Herodes mataba los niños inocentes. Es exactamente lo que pasa cuando se realiza el aborto. Platicamos un poco sobre ese tema. Yo sé que no es un tema muy agradable de escucharlo, pero como católicos, como cristianos, debemos tocar el tema. ¿Por qué? Debemos luchar en contra del aborto. La razón es la vida humana empieza en el momento de la concepción. En el momento de la concepción, Dios infunde un alma inmortal en ese zigote, ese bebé chiquito. Dios infunde. Y la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, la vida humana es sagrada. En los Estados Unidos, y el día más triste en los Estados Unidos fue el 22 de enero, 1973. La razón fue debido a la decisión Roe vs. Wade, en la cual la Corte Suprema había legalizado el aborto desde la concepción ahorita hasta los 9 meses. Eso significa legalizar, matar bebés inocentes. Vamos a platicar un poco más sobre ese tema del aborto.
Así es, Padre. ¿Cómo poder ayudar? ¿Cómo poder evitarlo? María representa el sí a la vida, representó bajo cualquier circunstancia el nacimiento de Jesús.
Sí, muy buen comentario, porque María Santa Isabel, en el tiempo de Adviento, nosotros estuvimos meditando sobre la Anunciación o la Visitación. El encuentro entre María y Santa Isabel es uno de los pasajes más importantes para promover el movimiento por vida. María va a visitar a Santa Isabel, la saluda. El niño en el vientre de Santa Isabel brinca de alegría. Y ella dice, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y María dijo, mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. María y San Isabel, especialmente en el segundo misterio gozoso, que nos lleva a la Navidad, lo que celebramos ayer, muestra dos mujeres que en el mundo moderno serían candidatas para llevar a cabo el aborto. Pero dos razones distintas. Isabel, porque ella fue una persona mayor. Exactamente cuántos años no sabemos, pero una persona mayor. ¿Qué diría la medicina moderna? Mejor que no tenga el bebé, porque por dos razones. El niño podría nacer con defectos cerebrales o la vista o lo que sea, porque la mujer es grande. Y además, podría poner en peligro la vida de la mujer, porque si la mujer tiene muchos años, tener un bebé así, ella podría tener un embolio, un infarto o otras complicaciones. Pero Isabel dijo, sí a la vida, y nació San Juan Bautista. Y María dijo, sí a la vida. María tal vez tenía 15, 16 años. El mundo moderno diría que es muy joven, demasiado joven para tener un niño. María dijo, sí a la vida. Es lo que celebramos ayer. Celebramos el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso la celebración de los Santos Inocentes es un día donde nos acordamos tristemente la realidad de la legalización del aborto.
Gracias, Padre. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos tratar de evitar? ¿Cuál sería su conclusión?
Mi conclusión es, papás promover la castidad entre sus jóvenes. Es una muy buena medicina preventiva. Nosotros damos el anillo de la castidad, la Virgen de Guadalupe, a nuestros adolescentes. Pero también, si usted encuentra una mujer que tiene confusión sobre su embarazo, usted podría tratar de animar a la mujer a decir sí a la vida. Y decirle que Dios ha dado a este niño va a ser una bendición. Ese niño va a tener una misión muy grande. Y confiar, como Isabel ha confiado en Dios, como María había confiado en Dios, cada uno que tiene un bebé debería confiar en Dios, en la Divina Providencia. Pues hermanos, Feliz Navidad. Y hemos hablado sobre Jesús hoy, hemos hablado sobre San Esteban, la fiesta que celebramos hoy, hemos hablado de San Juan Evangelista, y finalmente hemos hablado de los santos inocentes. Todos esos son los santos que nosotros estamos celebrando en el octavo de la Navidad. Pues otra vez, de parte de Padre Escobita, a Jaco también, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén. God bless.